esta hora al presidente del ICETEX, Andrés Vázquez. Gracias por acompañarnos.
Hassan, muy buenos días. Un saludo para usted, para toda la mesa de trabajo y para toda su amable audiencia.
Esta mañana hablamos con el representante Rodrigo Lara y pues nos habló mucho del ICETEX y sobre todo lo que está pasando con los cobros prejurídicos. ¿Qué está pasando con ese tema?
A ver, Hassan, básicamente aquí hay dos cosas que hay que señalar. La primera es que el ICETEX a partir de febrero asumió el cobro directo de estas obligaciones. Estamos hablando de obligaciones que tienen un vencimiento de más de 90 días. Tomamos la decisión de acabar las casas de cobranzas, básicamente porque la prestación del servicio era, pues no es lo que está buscando el ICETEX. Y segundo, lo hicimos en consonancia con una realidad que afecta a muchos jóvenes colombianos, y es que muchos jóvenes están pasando por situaciones de iliquidez. Entonces, tomamos la decisión de asumir el cobro prejurídico desde esa fecha, con lo cual hemos venido generando unos resultados que son muy positivos para el país, porque básicamente lo que se busca en este proceso es separar dos problemas. Un problema es las personas que tienen o una situación de incapacidad o que están temporalmente ilíquidos, y otra situación muy diferente son las personas que estando empleadas, que tienen cómo honrar las obligaciones, buscar los acuerdos del caso. Entonces, para el primer grupo de personas, pues somos absolutamente conscientes que este no es un tema de nada distinto a buscar la mejor fórmula para lograr arreglos que permitan transmitir todos los beneficios de lo que son los créditos del ICETEX. Para el segundo grupo, pues estamos haciendo una campaña de normalización, y lo que se busca es generar conciencia en la importancia de tener los créditos al día. Esto es un tema que, en la medida en que logremos mejores tasas de recaudo y el compromiso y dedicación para buscar soluciones a las diferentes problemáticas por las que pueden pasar nuestros jóvenes, pues es un tema en que ganamos por los dos lados.
Sí, pero es que, doctor, son miles y miles, doctor Vázquez, de personas que se quejan del abuso del ICETEX. ¿Cómo es posible que a una persona, por ejemplo, le presten 20 millones, ya haya pagado 30 y deba todavía 50? Y como ese caso, tenemos muchos casos en el país. Obviamente aquí no promovemos la cultura del no pago, la gente tiene que pagar y eso es importante, pero usted dice, es que estos cobros jurídicos son buenos para el país, pero no son buenos para el bolsillo de las miles de personas afectadas y abusadas por el ICETEX.
Pero a ver, vamos por partes. Lo primero que hay que señalar, y hay que precisar la información, porque esto genera muchas inquietudes y genera la reacción como la que usted está planteando. Lo primero que hay que señalar es que en las tasas de crédito que ofrece el ICETEX, en el 80% de los casos están subsidiadas. Es decir, el ICETEX como institución estatal está ofreciendo la tasa más favorable del mercado.
Pero eso es recientemente. Hay gente que está pagando créditos de hace mucho tiempo.
Estamos hablando de que a hoy cerca de 340 mil colombianos se ven beneficiados con los subsidios de tasa de interés. Entonces, lo primero que hay que entender con los créditos cuando se trata de procesos de formación educativa es que son créditos de largo plazo, porque de lo contrario sería imposible pagar las cuotas a los jóvenes que están estudiando. Entonces, en esto es importante señalar que un crédito con el ICETEX es muy parecido a lo que sería un crédito hipotecario. Un crédito hipotecario es básicamente a 15 años, pero tiene dos diferencias conceptuales por las cuales esas situaciones pueden generar ese tipo de información. La primera, en un crédito hipotecario, generalmente las personas aportan el 30% o 20% de cuota inicial, y una vez le entregan el bien, empiezan a pagar desde el primer mes. En los créditos educativos del ICETEX, los jóvenes tienen 5 años en los cuales transitan con el apoyo de los recursos para que puedan hacer su educación superior, y tienen 1 año en principio de gracia que se puede extender hasta 2, con lo cual empiezan a amortizar el crédito. ¿Esto qué hace? Que la relación es una relación de largo plazo, estamos hablando de una relación a 17 años. Si uno hace un ejercicio para hacerlo en términos más sencillos, ¿cuánto termina pagando un joven por un crédito educativo con el ICETEX? Estamos hablando de una relación que por cada millón de pesos de deuda, estamos hablando de una relación con tasas indexadas a IPC, estamos hablando entre 15 y 16 mil pesos. Entonces, es una relación que es muy similar a la de un crédito hipotecario, con las dos diferencias que acabo de señalar. Entonces, yo creo que en esto es muy importante entender que los sistemas de financiación de educación superior, si no se hacen sobre un diseño de largo plazo, hace muy difícil realmente que un joven, una vez egresado, tenga la capacidad de hacer el pago. Lo segundo que hay que señalar es la importancia de tener la cartera al día, porque finalmente todo el recaudo que recibe el ICETEX tiene dos destinos. El primero, nuevamente se reinvierte en colocación de créditos, con lo cual aumentamos el número de jóvenes que pueden acceder a educación superior. Y lo segundo es que de esos mismos recursos estamos generando instrumentos que permitan romper las barreras de acceso a la educación. ¿Cuáles son esos instrumentos? Acabamos de fortalecer el fondo de garantías, con lo cual estamos asumiendo cerca de 89 mil millones de pesos que van a ser destinados a personas que no van a necesitar codeudor. Entonces, un poco el reto de este tipo de ejercicios es qué hacemos con los recursos que tenemos, focalizarlos en la población más vulnerable, permitiéndole acceso a las mejores universidades del país y que tengan la misma igualdad de acceso a lo que sería una persona de estrato superior. Por esto es tan importante señalar y clarificar en qué esquema de tasas nos estamos moviendo frente a los competidores que ustedes lo pueden hacer. Ese es un ejercicio que ustedes pueden hacer. Si ustedes miran los créditos de corto plazo, ustedes encuentran en el sistema créditos que pueden estar en el orden de 22, 24 y hasta 25% anual. El ICETEX está colocando a tasa de inflación. Estamos hablando de 6.77. Ahora, evidentemente, inflaciones altas afectan a nuestros jóvenes y eso es algo que nos preocupa. Por eso es que con esta decisión de asumir el cobro prejurídico, hemos hecho ya 3 jornadas de normalización, en donde lo que estamos haciendo es escuchando a los jóvenes, mirando los esquemas de pago y mirando qué alternativas de refinanciación le damos para que puedan tener mayor flexibilidad, para que puedan seguir cumpliendo con sus pagos.
Doctor Vázquez, el representante Lara decía esta mañana en la FM, el representante Rodrigo Lara, que es inexplicable cómo el Ministerio de Educación y el ICETEX están empeñados en defender un negocio de particulares, y hablaba o decía que el ICETEX contrata hasta por 6.500 millones de pesos el cobro administrativo, pero que las ganancias para quienes hacen este cobro son de 25 mil millones de pesos. ¿Estas cifras son exactas?
Son absolutamente inexactas. Pues yo tengo que señalar dos cosas. Lo primero es, las casas de cobranza en su momento, cuando estuvieron con el ICETEX, llegaron a generar recursos del orden de, por concepto de ingresos de honorarios, en el año 2014, de 4.971 millones de pesos. Estos son los honorarios que se pagan de acuerdo a la edad de vencimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que una persona entre más mora tiene, pues tenía que pagar un porcentaje de honorario superior. Los porcentajes estaban entre el 6.5% y el 9% en obligaciones que fueran superiores a 360 días. Nosotros compartimos y estamos totalmente alineados en el sentido de que las casas de cobranza, por el afán de generar la comisión, pues, o el porcentaje de honorarios, pues terminaban haciendo cualquier cantidad de disparates, como mandar correos amenazantes y como hacer algo que está en total contravía con lo que son los principios institucionales del ICETEX. Por eso tomamos la decisión de acabar las casas de cobranzas y acabar ese tema. Ahora bien, para hacer una gestión de cobro es innegable que se necesita adoptar una tecnología de contacto que permita hacer la comunicación uno a uno, porque esto se hace básicamente de 3 maneras, gestión vía telefónica, gestión vía personalizada y a través de nuestra página web. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Y esto es muy importante que la opinión colombiana lo conozca, porque es parte de los instrumentos de transparencia que tiene el país. Acudimos a Colombia Compra Eficiente, que es el mecanismo más transparente, más idóneo, más, digamos, más tranquilo en cuanto a la forma de contratar, y lo que hicimos fue hacer una subasta para contratar servicios de contact center, pero ese es uno de los componentes. El segundo componente es que vinculamos cerca de 50, 60 personas que están recorriendo el país, haciendo el contacto cara a cara con los clientes, buscando soluciones, y por eso es tan importante el tema de las jornadas de normalización.
Claro.
En estas 3 jornadas de normalización hemos hecho básicamente cerca de 4.600 solicitudes que hemos tramitado por valor de cerca de 5.800 millones de pesos. Esto es fundamental porque no es simplemente, o sea, creemos que la forma de abordar los problemas es primero poniéndonos en la posición de los jóvenes que pasan por situaciones de liquidez. Pero también es muy importante que en ese diálogo las personas que tienen cómo hacer el pago no se escuden en esta dificultad, pues porque finalmente son dos situaciones.
No, entendemos perfectamente.
Totalmente diferentes.
Entendemos perfectamente.
Entonces en ese proceso, uh-huh, ¿qué es lo que nos convoca y qué es lo que nos preocupa? Queremos que nuestros profesionales realmente tengan una tranquilidad en que vamos a buscar los mejores mecanismos para lograr reducir esta estructura de comisiones.
Sí.
De hecho, los honorarios, porque pues estos honorarios que se cobran es básicamente para pagar este personal y demás, ya los bajamos en medio punto, y nosotros creemos y estamos convencidos que en la medida en que logremos ese diálogo y logremos ese contacto y logremos normalizar, vamos a poder bajar un punto más. Que el mundo ideal de esto es que ojalá no llegáramos al espacio del cobro de honorarios.
Claro, no, entendemos, señor Vázquez, lo que nos está planteando, y por eso queríamos escucharlo. 9:15 de la mañana. Gracias, presidente del ICETEX, Andrés Vázquez, por estar con nosotros.
Hassan, muchas gracias y un saludo muy especial.